Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una semana donde hubo conmemoraciones interesantes, ¿no? El aniversario de la muerte en alta mar de nuestro querido Mariano Moreno, sí, sí. 4 de marzo, y el Día de la Mujer, un día muy importante, un día que evidentemente hay que rescatar y que donde queda mucho por hacer y se ha logrado mucho, ¿no? Sí, sí, son dos cosas, creo que haciendo un balance de cómo está la situación, podemos decir, en algún sentido con cierto optimismo, en otro sentido con bastante pesimismo. Pero bueno, es evidente que la mujer ha ido avanzando, particularmente, yo creo, en esto, en el tiempo que va del siglo XXI, muy fuertemente, ¿no?
Seguro.
El siglo XX fue un siglo de lucha, el XIX uh-huh. también, pero perdón, sí.
No, no, ¿te acuerdas cuando éramos chicos que nos decían no? Porque el día del padre o de la madre debía ser todos los días.
Todos los días.
Bueno. En pocos
este
casos
es un
como
caso,
en este, ¿no?
Este es un caso emblemático, ¿no? Donde quizá tengamos que apelar un poco al sentido común en cuanto a de qué estamos hablando, ¿no? Cosas que tienen la verdad que un carácter de absurdo, si uno se pone a pensar que hasta no hace mucho la decisión de voto tenía que ver con el género, ¿no? ¿Cómo voy a votar una mujer, por ejemplo? Cosa que hoy ya no ocurre. Ocurre mucho menos, por ejemplo. Sí. Y en esto también hay que incluir a las mujeres, que también tienen un profundo carácter machista, muchas de ellas, ¿no? Es decir, que son parte de esa cultura en la que se han criado. Y entonces creo que bueno, esto es un avance interesante. Hoy tenemos muchos países gobernados por mujeres, uh-huh. no solo en América Latina, en Europa, ¿no? En una potencia como Alemania, si bien es una señora que no nos simpatiza en lo más mínimo. Pero bueno, habla del avance de la mujer, estaba hablando de Angela Merkel, ¿no? Por si sí, alguien sí. está distraído, cosa que es totalmente posible, un domingo a las 2 de la tarde pueden estar distraídos, ¿sí? No hay ningún problema. Pero bueno,
¿sabés que me quedaba pensando aquella frase de que todo tiempo pasado fue mejor? Uh-huh. No es este el caso.
Yo creo que esa es una frase de los conservadores, evidentemente, ¿no? Claro. O sea, le quita toda posibilidad a lo que vendrá, al cambio, a la renovación, ¿no? Es decir, la nostalgia, no, y generalmente no por las buenas cosas, ¿no? Me parece a mí. Siempre la vida es la que tenemos el presente, nuestro único patrimonio es el presente, en definitiva, porque el pasado ya fue y el futuro es una quimera, digamos.
Sí, sí.
Por lo tanto, pensar que solo nos queda lamentarlos por lo perdido, la verdad que es una visión muy pesimista y muy conservadora de la vida, ¿no? Se lo ha escuchado decir a gente conservadora en general, ¿no? Uh-huh. A gente sí, sí, sí. con ideas de cambio no suele decir eso, ¿no? Sí, todo sí. tiempo pasado fue mejor. Y creo que en el caso de la mujer ni hablar, ¿no? Uh-huh. O sea, es un caso tremendo donde se la ha silenciado. Uh-huh. Hay que quizá pensar en las raíces antropológicas de esta cuestión, ¿no? Es decir, de cuando el hombre allá por el neolítico y antes del neolítico veía maravillado que había un ser prácticamente superior que podía generar vida, ¿no? Es decir, en esta idea donde no se conocía esta situación de causa-efecto, en qué tenía que ver el hombre con la concepción, ¿no? Entonces la mujer aparecía como un ser maravilloso que daba vida, y por eso que hubo una cuestión religiosa, ¿no? Mítica, con las Venus neolíticas y toda esta adoración a estos personajes evidentemente superiores a la visión, esa visión primitiva, podemos decir, ¿no? Pero con el avance del conocimiento, la aparición de la noción del hombre, ¿no? De su participación en esto, la especialización que llevó a la aparición de las castas guerreras y sacerdotales, la mujer, que siempre apareció como un personaje, según uno puede observar, como un personaje molesto por esto del cuestionamiento, de la crítica, de su voluntad de estar y participar, fue siendo marginada a lugares que aparecían como naturales, como por ejemplo la crianza de los hijos, ¿no? Para que los varones se ocuparan de las cosas importantes, entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí es donde la mujer fue quedando rezagada, a esas cuestiones, mientras que los hombres se encargaban de la guerra, es decir, del poder político y de la cuestión religiosa en general, ¿no? Entonces aparece ahí una primera división sexual del poder, que va a ir marcando al tiempo, increíblemente, ¿no? Somos de alguna manera deudores de esa tradición original, de esa condena, por el hecho de que la mujer es la que trae hijos al mundo, por lo tanto es la que debe encargarse de ellos, ¿no? Esta es un poco la cuestión de proveer alimentos, sí, de la casa, ¿no? La casa con ese. Entonces, yo creo que la mujer, lo que es interesante advertir es que nunca dejó de luchar por sus derechos, ¿no? Es decir, siempre a lo largo de la historia uno ve esta lucha constante, a pesar de esta permanente idea del mundo machista de someterla, ¿no?
La idea de tratarla como una incapaz.
Exactamente,
¿no? La administración de los bienes a cargo del marido.
Totalmente. Y aparte ya no tiene que ver con la capacidad o la inteligencia, sino la inteligencia usada evidentemente para sojuzgarla, ¿no? Porque estamos hablando de culturas muy inteligentes, como puede ser la egipcia, como puede ser la griega, donde hay toda una armazón de marginación de la mujer, ¿no? Particularmente una cultura hiperdesarrollada como la griega, donde la mujer aparece con mucha presencia en las comedias, en la literatura, pero no en la vida real, ¿no? En la vida real, su poder tan fuerte en la literatura y la tragedia griega, ¿no? Por ejemplo, Lisístrata, bueno, tantos personajes, ¿no? Antígona, que marcan situaciones dramáticas, fuertes. Hasta la huelga de sexo, ¿no?, que se plantea en la literatura griega, en la vida real ese peso era muy relativo, ¿no? Claro. Su participación en la iglesia o en los organismos de poder era limitado, su capacidad de tener propiedades, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar en Roma también, ¿no? Y vamos a conocer en todo caso a las mujeres poderosas, básicamente por nacimiento, por vínculos matrimoniales, ¿no? Las emperatrices, las mujeres de los emperadores, las mujeres de los gobernantes romanos, ¿no?
Pero no por ellas.
No por ellas, ¿no? No por ellas, sino por su vínculo, básicamente, ¿no? Así que hay una contradicción interesante en ese lugar tan fuerte que le da la literatura y ese lugar de la realidad, ¿no? Donde realmente aparecen en la historia como sojuzgadas, como de alguna manera sin poder, ¿no?
Qué paradoja, ¿no? Sobre gente que ha reflexionado sobre la razón, total, la libertad, la democracia. Para un sector.
Un pensamiento libérrimo que excluía, curiosamente, a dos sectores muy importantes para su vida cotidiana, ¿no? Es decir, las mujeres y los esclavos. Los esclavos eran personajes también muy presentes en la literatura, pero sin ningún derecho y ausentes en la vida política griega, ¿no? Acá pasa un poco lo mismo. La cuestión va a seguir, digamos, en torno a la justificación de la negación de la mujer, de alguna manera, en la literatura judío-cristiana, ¿no? Hemos visto la cuestión del nacimiento, del origen, ¿no? De esta cuestión de que la mujer nace después que el hombre, de una costilla del hombre, este lugar que se le da secundario, evidentemente, ¿no? Y derivado, es ya toda una definición ideológica, ¿no? Que se va a ver también en ese lugar que se le da la Biblia a la mujer, como ser sospechoso, como también va a aparecer el caso de Eva, ¿no? La gran provocadora, la que lleva al hombre por el mal camino, ¿no es cierto? Que va a estar confirmado por la literatura cristiana posterior a Jesús, ¿no? Hemos dicho aquí alguna vez que Jesús no es un misógino, no es una persona que odia a la mujer o que hable en contra de la mujer. Muy por el contrario, es el que más las incorpora a su movimiento, ¿no? El que le incorpora a María Magdalena, la prostituta, ¿no? Sí, salva a mujeres a punto de ser apedreadas por la infidelidad en aquella cosa tan desigual, ¿no? De esa ley mosaica donde la mujer por infiel debía ser apedreada y el hombre en todo caso quedaba con cierto nivel de impunidad, ¿no es cierto?
Es capaz de hacerle caso a su madre en cosas en las que él no está de acuerdo, con las bodas de Canaán.
Claro, exactamente, ¿no? Bueno, y fíjate qué interesante, ¿no? Bueno, o sea que en realidad esa literatura tan misógina es posterior, ¿no? Esa idea de la mujer como encarnación del demonio, como la que insistiendo en esa línea lleva al hombre por el mal camino, la que lo aconseja mal, la que es el pecado, ¿no? El pecado. La fuente de discordia también, ¿no? Así como si los hombres estuvieran genéricamente de acuerdo.
Es bien griega
esa, y eso, claro, de la manzana, ¿no? Totalmente, la discordia y además ni hablar de este mito fundacional en los griegos, ¿no? De la mujer que llega como castigo, ¿no? Es decir, la Pandora, ¿no? Pandora que viene aquí.
Los tangueros bárbaros. Lo
Pandora que viene a castigar a los hombres, ¿no? O sea, los hombres que aparentemente vivían felices, no sé cómo harían entre ellos, o podemos imaginarnos, pero digamos, no, o sea, esa es una mención sí. específica hasta que llega la mujer como castigo. Uh-huh. ¿Qué trae Pandora? Y trae nada más y nada menos que la duda. Claro. La duda, ¿no? Algo tan maravilloso como la duda, ¿no? Que es vista ahí y también en la religión judío-cristiana como algo negativo, alguien que pone en duda. La realidad es un ser peligroso, ¿no?
Pero fíjate que en la caja de Pandora lo que queda es la esperanza.
La esperanza, exactamente.
O sea, que no está mal la duda,
claro,
si queda la
esperanza. Claro, trae la enfermedad, que en definitiva es algo que nos hace mortales, ¿no? Lo que tiene que ver con la humanidad. Uh-huh. Y eso que esa duda, esa cuestión de querer saber más, es la madre de la ciencia, de alguna manera, ¿no? Si no, habríamos por todo aceptado y nadie hubiera investigado nada y nadie hubiera hecho nada. O sea que, en realidad, esa visión negativa de la mujer que plantean tanto griegos como judíos cristianos, uno la puede ver invertida, ¿no? Como un ser que viene a traer una discordia necesaria en algún punto, ¿no? El conflicto necesario para saber de qué estamos hablando, ¿no? De temas vitales, ¿sí? Absolutamente. Y evidentemente toda esta cuestión que se va a incrementar muy fuertemente en la Edad Media, ¿no? Donde ya aparece la mujer como un ser maléfico, donde aparece toda la Inquisición y libros como el Males Maleficarum, ¿no? Que es una especie de manual de los inquisidores, donde la mujer es evidentemente puesta ahí como un ser peligrosísimo y cómo se la debe tratar y cómo se la debe marginar. La idea de bruja, ¿no? Todas estas cosas que aparecen en la literatura, pero en la realidad, porque recordemos que hubo decenas de miles de mujeres quemadas, ¿no? Por esta idea, ¿no?
Juana de Arco.
Juana de Arco, ¿eh? Juana de Arco, que nadie podría decir que era una bruja, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí tenemos, ¿no? Esta cuestión que evidentemente va a trasladarse a América, esa misma misoginia, esa misma duda sobre la mujer y su carácter de peligro para el hombre, ¿no? Ser necesario, porque es el elemento reproductor, según esta visión, ¿no? Pero evidentemente pecaminoso, ¿no? Como que ese deseo, la idea de deseo, era algo evidentemente peligroso, ¿no? Para estas mentes.
¿Mm? Se ve que los conquistadores eso lo debían tener claro en la teoría, pero en la práctica.
En la práctica para nada, ¿no? Cuando llegan acá y se encuentran con un mundo, algo que es muy importante decir, ¿no? Un mundo sin control social. Acá nadie los controla, ¿no? Ellos son amos y señores, no tienen que rendirle cuenta a nadie durante bastante tiempo, porque esa legislación protectora de los derechos de los indios, como decía, no se aplicaba jamás. Por lo tanto, esa idea de ser de seres todopoderosos, con culturas a los ojos europeos extremadamente liberales en lo sexual, bueno, provocaron ahí un choque por demás interesante. Un cóctel peligroso. Uh-huh. Y a la vez una autojustificación en cuanto a por qué la mujer debe ser sometida, particularmente en América, ¿no? Este ser que andaba con poca ropa, ¿no? Este ser que tenía estas costumbres muy liberales para ellos, pero que acá eran naturales. O sea, esto es lo importante, ¿no? Es decir, ¿cómo se califica la conducta sexual de las americanas a partir de la inconducta? En el sentido de que las conductas sexuales en la época que estamos hablando, fin de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, estaban totalmente regidas por la Iglesia, ¿no? Con cosas tan absurdas, si vamos a hablar del absurdo cultural, como la idea de no poder tener sexo sin estar cubierto, la famosa sábana con agujero, ¿no? Que regía la Edad Media todavía. Por lo menos la Iglesia proponía que rija, después si los fieles le hacían caso al Papa o no. Puedo decir que no, ¿no?
No, yo...
Bueno, pero digamos, imaginemos, ¿no? El universo tan limitado sexualmente de esta gente, ¿no? Uh-huh. Verle lo máximo se le ve a una mujer, un escote, un tobillo, ¿no? Una manga, ¿no? Y acá se encontraban con la desnudez, con esta idea de que el sexo era algo absolutamente natural, una demostración más de la parte del ser humano, ¿no? Entonces todo eso va a ser muy fuerte en este choque cultural que nosotros preferimos llamar genocidio, ¿no? Más que encuentro de culturas y toda esa sanata que se dice por ahí. 1492 sí. No es un simposio, ¿no? Claro. si nos juntamos a debatir la cultura occidental, sino un grupo de asesinos que viene acá a hacer una masacre, ¿no? Para decirlo rápidamente.
Pero vos fíjate que se ve que esa conducta sexual y no mereció la reprobación. Uh-huh. O sea, en todo caso la reprobación era oral.
Claro.
Pero digamos que quienes ganaron no fueron precisamente los que tenían otro tipo de costumbres europeas.
Claro, claro, claro. Sí, sí, además era gente que venía a imponer acá el monoteísmo, la monogamia, y en realidad eran, practicaban aquí la poligamia más escandalosa, ¿no? Que iba en sentido contrario a esos preceptos. Inclusive usaban términos, cuando hablan del Paraguay, donde algunos llegaron a tener 50 esposas, 40 esposas, hablan de la vuelta de Mahoma, ¿no? El paraíso de Mahoma, haciendo referencia a algo muy reciente, ¿no? A la ocupación islámica de España y a la derrota de ese horror que era para ellos, teóricamente, los buenos cristianos o los católicos, de aquella cultura islámica, ¿no? Entonces, pero a la vez era un doble discurso, ¿no? Una hipocresía absoluta, ¿no? La idea del monoteísmo, la monogamia, cuando en realidad practicaban una poligamia verdaderamente escandalosa, ¿cierto? Bueno, también hay que tener en cuenta quién era el Papa que mandaba a cuidar la moral en América, ¿no? Estamos hablando de Alejandro VI Borgia, Jeremy Irons, para los que siguen la serie Borgia, altamente recomendable, ¿no? Una serie que pueden ver en internet, bueno, por donde ustedes saben cómo pueden hacer para verla. Los Borgia, una producción inglesa extraordinaria, donde está muy suavizado incluso ahí, realmente Alejandro VI. Ahí aparece un ser con ciertas debilidades humanas, cosas que, humanas en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cosa que en la vida real no era tan así, ¿no? Como se ve en la literatura más histórica sobre este personaje, de una moral muy reprobada por el propio catolicismo, ¿no? Digamos, de amantes, varones y mujeres y todo este tipo de cosas. Este era el Papa Alejandro VI Borgia, su familia, César Borgia, Lucrecia Borgia, Juan, ¿no? Tuvo una galería de personajes tremendos, donde el asesinato era moneda corriente, el envenenamiento, bueno, todo esto. Este era el Papa que transmitía la moral a los reyes católicos, y por lo tanto de ahí venía toda esta cuestión. Y lo decimos siguiendo los documentos de Castilla, ¿no? Castilla en el requerimiento habla de esta línea de Cristo, el Papa, los reyes. Por lo tanto, la fuente de transmisión de esa moral no era otra que el Papa, que la transmitía a los reyes, y los reyes la retransmitían a través de estos conquistadores, que decimos que no tenían el menor control social, ¿no?
Se ve que llegaba sin ruido la comunicación, porque el doble discurso llegaba igual.
Llegaba igual, como quería que llegue de alguna manera este señor Alejandro, ¿no? Creo que podemos tomar como símbolo de lo que es el relato, ¿no? Palabra muy interesante que debemos tomar nosotros también, ¿no? Ya que la usan ciertos personajes, podemos usarla nosotros, el tema del relato, que no es ni más ni menos que la forma de contar la historia, esto quiere decir el relato. El relato de poder, digamos, ha querido que nos acordemos de la conquista a través de un personaje femenino, que es la Malinche. Y que nos olvidemos de las decenas de rebeldes, luchadoras que se opusieron a la conquista, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, el caso de Malinche es el caso, en todo caso, emblemático de una mujer que termina colaborando prácticamente con los españoles, aunque hay matices ahí que deberíamos señalar, ¿no es cierto? Estamos hablando de Malí, digamos, ¿no? La que va a ser amante de Cortés, que nunca logra ser su esposa, por otro lado, y que en realidad no es exactamente una traidora per se, sino que ella forma parte de un pueblo que se alía a los españoles para derrotar a su gran enemigo, que era el Imperio Azteca. Imperio imperialista, digamos, ¿no? Expansivo, que sojuzgaba a todos los pueblos del Valle de México y alrededores. Entonces había generado una gran enemistad entre otros pueblos, entre otras culturas, que encuentran en esta gente, que no sabían su calidad humana, no sabían quiénes eran, cómo eran, a qué venían, pero que se mostraban muy, muy efectivos a la hora de la guerra. Entonces aceptan esa alianza, lo cual esto que sabemos es a posteriori todo lo que va a venir, ¿no? Lo que la misma Malinche se va enterando de lo que son estos personajes, ¿no? Pero es todo un símbolo, ¿no? Es decir, la mujer, además de todo, es traidora, ¿no? Pero también es vista como el puente del mestizaje, ¿no? Malinche también vista, por un lado, como una traición, pero por otro lado, que le hace un favor a su pueblo porque está trayendo la cultura y la civilización, ¿no? La verdadera, como dicen ellos. Así que hay una contradicción interesante ahí, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo sería la historia si Malinche hubiera pactado con los aztecas?
Por ejemplo, claro.
¿Cómo la contaría?
Sí, 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 claro. Bueno, siempre hubiera aparecido alguien, ¿no? Claro, no sé si varón o mujer, digamos. Claro. Pero, en definitiva, es una manera interesante, ¿no? Esta idea del mestizaje como algo legitimado y, por supuesto, planteado desde el lado del blanco, ¿no? Es decir, cómo el blanco aporta en este mestizaje, cómo suma calidad, ¿no? El componente blanco es el que da calidad a ese mestizaje, no el originario, ¿no? Es decir, fíjate que todos los relatos dicen fundir la sangre del indio y el español, la india y el español, ¿no? O sea, con todo el bagaje cultural europeo, o sea, se ve que la sangre transmite todo, ¿no? O sea, sí, sí. La sangre va a Copérnico, va a Galileo, va, no sé cómo es, pero parece que va todo ahí, ¿no?
Sí, sí, suena a otras ideas sobre la sangre más heavy también.
Sí, ¿no? Digo, es algo que si uno se pone a pensar, pasa que no te dejan pensar mucho los tipos, por eso es una cosa que nos proponemos este programa, es pensar la historia, por eso que a veces no llegamos al final de lo que tenemos que hablar, pero les proponemos a ustedes pensar estas cosas, ¿no? El absurdo de suponer que un mestizaje, que una unión sexual de pareja, el nacimiento de un niño, trae aparejado en ese acto la confluencia de todo el saber americano y de todo el saber europeo, ¿no? Así, esto es una cosa absurda completamente. Y esto es así nos han vendido la historia, ¿no? Que ahí se daba entonces esta cosa. Cuando la cosa es una cuestión cultural, mucho más compleja, que llevó muertes, que llevó intercambios positivos, negativos, de todo tipo, ¿no? No es una cuestión biológica, reduccionista, por otra parte, ¿no? Por eso que nosotros preferimos aclarar que Malinche no fue una traidora en los términos clásicos del término, y que además hubo otras mujeres muy importantes que se rebelaron absolutamente ante los conquistadores desde el mismo momento que Colón pisó terreno americano, ¿no? Digo que esto es un poco muy importante para señalar, para no dejar esta imagen de sumisión y de obediencia automática, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
La señora esposa del presidente de la nación, doña María Eva Duarte de Perón.
Vuelvo a vosotras, mujeres de mi patria, para proseguir el análisis de la posición espiritual que adquiriremos con el reconocimiento legal de los derechos políticos de la mujer. Al ejercicio del derecho de sufragio y al honor de contribuir al gobierno del país, las mujeres debemos corresponder consagrándonos intensamente a elevar los resortes morales de la conciencia nacional para que aparezca adornada con las mejores galas y los mejores efluvios de la sensibilidad femenina. En el corazón de los hombres gravitan perdurablemente las emociones y los sentimientos de la mujer. Madre, hermana, novia y esposa dejan en las determinaciones de los hombres el sello indeleble de su paso por la vida. Y si queremos un mundo mejor o una era mejor que las que nos ha tocado vivir, necesitamos que las acciones y las pasiones de los hombres se vean suavizadas, matizadas, ennoblecidas por nuestra ternura de mujer. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Cuenta Plutarco que en Esparta, durante el gobierno de Licurgo, se formó la escuela de las grandes mujeres lacedemonias. Ellas comprendieron y aprendieron la importancia que para el Estado tiene la mujer. Educa al niño y forma al hombre. De grandes mujeres solo pueden salir grandes hombres. En una ocasión se les preguntaba a las espartanas por qué mandaban a los hombres. Ellas contestaban, porque somos las espartanas las únicas mujeres que damos a luz hombres. La misión sagrada que tiene la mujer no solo consiste en dar hijos a la patria, sino hombres a la humanidad. Hombres en el sentido cabal y caballeresco de la hombría, que es la cuna del sacrificio cotidiano para soportar las contrariedades de la vida y base del valor que inspira los actos sublimes del heroísmo cuando la patria los reclama. Hombres formados en las costumbres cristianas que han hecho fuertes a nuestra estirpe y sensibles a la emoción de nuestros criollísimos sentimientos. Hombres austeros, que forje en su vida el calor del hogar, donde siempre palpita un corazón de mujer. El sufragio femenino no ha de ser un formulismo más en nuestras prácticas democráticas. Deseemos fervorosamente que sea un resorte que perfeccione los perfiles de nuestras costumbres, que afine las expresiones de nuestra conducta, que sea ejemplo, norma y guía hacia el perfeccionamiento de nuestra comunidad nacional. Esperemos que el ejercicio de los derechos políticos de la mujer contribuya a depurar los sentimientos de nuestro pueblo, volviendo a las costumbres sencillas, humildes y alegres. Esperemos que, libre ya de la preocupación de nuestras necesidades materiales por haberla tomado sobre sus hombros el general Perón, todas las mujeres puedan saborear sus ilusiones y vivir una existencia feliz con el orgullo de ser útiles a la patria, no solo dándole los hijos que necesita para su progreso, sino ciudadanos ilustres para su prestigio ante el mundo entero. Por poco que contribuyamos a conseguirlo, nuestra existencia será por siempre más un canto al trabajo, un canto a la vida y un canto a la patria.
Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia.